Hermanos, llegamos al cuarto de los evangelios, el evangelio de Juan. Es un evangelio que ciertamente ha cautivado a muchos por la manera en que este evangelio está escrito. Puede ser el favorito tanto de nuevos creyentes como de personas creyentes muy experimentados, estudiosos de las escrituras. Y la razón por la que puede ser tan atractivo aún para nuevos creyentes es el estilo y el vocabulario con el que está escrito este evangelio. Y queremos con esto decir que es un escrito de una manera sencilla, escrita de una manera sencilla, pero al mismo tiempo es profundo. Los escritos de Juan incluso son usados para los estudiosos del idioma griego, para que las personas tengan una lectura más fácil que compararlo con otros. Recuerden que la semana pasada hablábamos del Evangelio de Lucas y cómo Lucas escribe con mayor cuidado. Es un estilo más rebuscado, más profundo, si lo podemos llamar así. En el caso de Juan es completamente distinto en ese aspecto. Sin embargo, no debemos equivocarnos al decir esta expresión, porque eso no quiere decir que el Evangelio de Juan no sea profundo al mismo tiempo. Es sencillo y profundo, porque como dice alguien, debajo de esa sencillez subyace una profunda verdad teológica. Dice el autor Mark Strauss: paradójicamente, los nuevos creyentes aman a Juan porque aún un niño lo puede entender, al mismo tiempo que los eruditos brillantes continúan cavando en sus profundidades las riquezas teológicas. Y es cierto, no importa el tiempo que tengamos en la fe, ir a Juan es ir a cavar en una mina para sacar las joyas que aparecen en este evangelio. Y tiene cosas que ciertamente son muy espirituales, como veremos. ¿Qué con respecto al autor? El autor de este evangelio. Alguno dirá, bueno, si es el evangelio de Juan, pastor, es obvio, Juan lo escribió. Y sí, ciertamente podemos decirlo así, queremos decirlo así, estamos de acuerdo. Lo que sucede es que el libro no nos dice, como hemos considerado en los otros evangelios. Es algo que se conoce, ya sea por la evidencia externa o la evidencia interna que hallamos en el mismo libro, que nos ayuda a comprender quién es el autor. Y aún si concluimos ciertamente que es Juan, la pregunta después es: ¿cuál Juan? ¿Cuál Juan? Entonces ahí es donde viene y se habla de Juan el anciano, quizás el que escribió una de las epístolas, y habla de Juan el anciano, o Juan el apóstol. Y nosotros creemos que se trata de Juan el apóstol. Ahora, algo que es sin lugar a dudas una realidad es que el autor fue un testigo ocular. Fue un testigo ocular, eso lo podemos afirmar. Dice en Juan 1:14: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Él fue un testigo ocular. Y en el contexto de la lanza que atravesó el Señor cuando lo crucificaron, dice el texto: el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. O sea, estamos hablando de un testigo ocular. Él es uno de los discípulos. Dice Juan 1:21-24, cuando el libro concluye, dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y este discípulo es posiblemente el mismo que se identifica en el libro como el discípulo que Jesús amaba. Quizás una manera de decirlo para no llamar la atención sobre su persona, con su nombre, y lo expresa de esa manera. Ahora, qué distinción que alguien pueda decir el discípulo que Jesús amaba. O sea, todos nosotros como hermanos de Jesús podemos decir que somos discípulos amados por Jesús, ¿no es verdad? Pero que alguien que vivió allí con Jesús pudiera decir el discípulo que Jesús amaba. ¿Cuánto hay ahí en esa expresión? No sabemos qué tanto más puedes decir. Pero el autor revela gran conocimiento de la geografía de Jerusalén y aún de la ciudad. Si ustedes ven una maqueta o ven un mapa de Jerusalén, ven que es una ciudad que tenía muchas casitas, muchas pequeñas edificaciones y otras un poco más grandes, que era donde estaba el templo, quizás las casas de algunos gobernadores, lugares oficiales. Pues todo lo que se va narrando en el Evangelio nos dice que este autor conocía el lugar muy bien. Es una información muy precisa y uno lo lee y casi puede meterse en la historia. De manera que creemos que el apóstol Juan es el autor de este evangelio y que escribió al final de los años 80 o al principio de los 90 después de Cristo. Pero la parte en la que quisiera meterme a continuación es una parte que a mí particularmente me llama mucho la atención y es lo que yo he llamado diferencias y distintivos del evangelio de Juan. Diferencias y distintivos del evangelio de Juan. Y lo quiero tratar de primero. En otras ocasiones he visto la estructura y otros énfasis para luego ver cosas como esta. Pero en esta ocasión quiero ver estos distintivos, quiero ver estas diferencias con los demás evangelios porque creo que también nos arrojan luz para nosotros luego hurgar en la estructura y entender por qué el evangelio está compuesto como lo está. Una de las cosas que llama la atención al lector del Evangelio de Juan es cuán diferente es a los evangelios sinópticos. Es diferente a Mateo, Marcos y Lucas. Con aquellos otros tres veíamos muchas cualidades similares. Tenían una óptica similar. Pero Juan es otra cosa. Juan nos explica la vida de Jesús de otra manera. Mencionábamos la interrelación que tenían los evangelios sinópticos y decimos posiblemente se escribe Marcos primero y luego cómo Marcos y Lucas se benefician de esto que ya Marcos ha provisto. Pero en el caso de Juan claramente vemos que él hace un aporte independiente. Él enfoca la vida del Señor bajo otra luz y nos da información, mucha información que no aparece en los otros evangelios. Y se calcula que un 90% del evangelio de Juan no está en los demás evangelios. O sea, es un gran aporte que tenemos con este evangelio. En este evangelio Jesús no saca ningún demonio. En este evangelio Jesús no enseña ninguna parábola. En este evangelio nosotros no vemos a Jesús sentado con los pecadores en sus casas, que son aspectos muy comunes en Mateo, Marcos y Lucas. Este libro contiene 8 milagros. Nosotros podemos encontrar una lista bien amplia de milagros. Aquí son 8. Se ve que son calculados para ser usados y traer la enseñanza que él quiere transmitir y traspasar. Y llama la atención que no leemos de momentos muy importantes acerca de la vida de Jesucristo, como lo fue el bautismo, la tentación del Señor en el desierto, la transfiguración. Aquí no aparece. Obviamente no es porque no es importante, pero es lo que yo les he dicho antes. Es que cada evangelista tiene un propósito por el cual escribe su evangelio y tiene una intención que quiere alcanzar. No hay ningún tipo de mesianismo secreto, como vimos en Marcos. ¿Recuerdan? Yo te sané, pero no se lo digas a nadie. Eso no aparece en Juan. En Juan no hay por qué callar las cosas. De hecho, vemos el ejemplo contrario. Vemos a gente compartiendo lo que Jesús ha hecho con ellos. Es otra cosa. Si no hubiese sido por el Evangelio de Juan, nosotros no supiéramos que Jesús convirtió el agua en vino. Son cosas que son particulares, peculiares del Evangelio de Juan. No nos hubiéramos enterado de la conversación que él tuvo con Nicodemo o con la mujer samaritana. Muy importante, ¿no? Son como momentos que uno ama. Aunque el Evangelio de Juan no sea tu favorito, son historias que hay que conocerlas. El momento en que Jesús lava los pies de los discípulos, o la historia de Tomás cuando dudó de que Jesús estaba resucitado, son aportes que nos hace Juan con su evangelio. Mark Strauss, el autor que les mencionaba, hace el siguiente resumen de características que tiene el evangelio de Juan. Él dice: hay un énfasis en la identidad de Jesús como el Hijo que revela al Padre. Conocemos al Padre porque el Hijo lo da a conocer. Hay términos que son clave en el libro, como la palabra vida, la palabra creer, permanecer, luz. Son términos importantes que se repiten mucho. Hay una fuerte perspectiva dualista, o sea, que compara una cosa con otra. Y una de las cosas que vemos en ese sentido es que él contrasta a aquellos que son de Dios o aquellos que son del mundo. Son los dos grupos. O tú eres de uno o tú eres del otro. Son cosas que él incluye. ¿Qué le pasa al que es de Dios y qué le pasa al que es del mundo? ¿Cómo se comporta el mundo con aquellos que son de Dios? Otro énfasis que tiene él. Los milagros son llamados señales. Una señal es algo que nos apunta a un lado, nos dice dónde está algo, nos da una explicación. Pues los milagros son iluminadores, nos dirigen a algo y nos comunican algo. Y podemos sacar cosas así de todos los milagros en todos los evangelios. Pero en Juan es notorio que esos milagros, esas señales, querían enseñarnos cosas particulares de Jesucristo. Las siete señales que aparecen en el evangelio de Juan son esas que ustedes tienen allí en pantalla, más un milagro o una última señal o una octava señal en el epílogo o al final del libro que nosotros encontramos en el capítulo 21. Pero está cómo Jesús cambió el agua en vino, capítulo 2, cómo sanó al hijo del oficial del rey, capítulo 4, sanó al paralítico del estanque de Betesda, capítulo 5, la alimentación de los 5,000, capítulo 6, caminó sobre las aguas, capítulo 6, sanó al ciego de nacimiento, capítulo 9, y resucitó a Lázaro. Observen, ustedes pueden notar que esto está limitado básicamente a la primera parte del libro. Casi todos los milagros están allí resumidos, incluidos en la primera parte del libro. Parece que es a propósito. Es a propósito. Porque en Juan los milagros o estas señales están íntimamente relacionados con los discursos del Señor. Él usa estos milagros para enseñar algo. Enseña algo de su identidad, enseña algo de su misión. Cuando él, por ejemplo, hace el milagro de la alimentación de los 5,000, el Señor aprovecha y en ese contexto nos habla de que Él es el pan de vida. No solo se alimenten físicamente de lo que yo les puedo brindar, es que ustedes deben alimentarse de mí espiritualmente. O sea, el milagro y su discurso están íntimamente relacionados. El Señor resucita a Lázaro y entonces pasa a identificarse como la resurrección y la vida. No es simplemente un levantar a Lázaro de entre los muertos por levantarlo. Es que hay una instrucción que depende. A veces el milagro está después de su palabra, de lo que él dice, o a veces está antes. Pero están relacionados y es bueno verlo. Dice el autor Mark Strauss nuevamente: cada señal revela la identidad y misión de Jesús y hace un llamado a los oyentes a tomar una decisión al respecto. Entonces, no es simplemente, mira, qué bien. No, hay algo que hacer con esa nueva información que me brinda el milagro y el discurso que Jesús está dando en el evangelio. Otra característica que Strauss da sobre una de las marcas del evangelio es el uso de símbolos y metáforas espirituales. El uso de símbolos y metáforas espirituales. Yo les decía, no hay parábolas, pero eso no quiere decir que no haya figuras utilizadas en el evangelio. De hecho, aparecen muchas figuras. El Señor habla de sí mismo como agua, como luz, como pan, como pastor, como puerta. Son símbolos. son figuras que usa. Y íntimamente relacionado con esto están los siete yo soy de Jesús. Los siete yo soy que ustedes tienen en pantalla. El pan de vida, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Y el Señor está hablando de su identidad. Y aún estos términos nos dicen algo de lo que Él hace. Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas, ¿ven? Él es lo que Él es y hace lo que hace. Y si Él es el pan de vida, tenemos que comerlo y alimentarnos de Él. Si Él es la luz de vida, debemos recibir la iluminación que Él nos da. La verdad que nos enseña es la que nos guía. Él es luz. Estar fuera de Jesús es estar en tinieblas. ¿Ven? Y es por eso que usa todas estas figuras. Son declaraciones metafóricas y que funcionan de manera similar a como vemos las parábolas en los sinópticos. ¿Recuerdan cuando Jesús usaba las parábolas? Que eran una especie de enseñanza discriminatoria, porque algunos la entendían, otros no. Y algunos no la entendían porque era una especie de juicio sobre ellos, porque no amaban a Jesús ni su verdad y permanecían en tinieblas. Pero Dios iluminaba a los otros. El que quiera hacer mi voluntad sabrá, oirá, me seguirá, mis ovejas oyen mi voz. Así habla este evangelio. Era como si la verdad estuviera recubierta de capas y el Espíritu Santo ilumina a aquellos que oyen a Jesús para que entiendan quién es Jesús y crean en Jesús. Que veremos que es el propósito del evangelio, que creamos en Jesús. Nicodemo no tenía la menor idea de lo que significaba nacer de nuevo. Y eso es una figura que está usando, es algo espiritual. Por eso yo les decía, el evangelio está cargado de enseñanzas espirituales, son simbologías espirituales. Nacer de nuevo es lo mismo que nacer de arriba. El término puede significar ambas cosas. Pero Nicodemo, tú eres maestro en Israel y no sabes esto. O sea, había una simbología que él no entendía. La mujer samaritana no estaba segura de qué significaba esa agua que Jesús podía dar, que quitaba la sed para siempre. ¿Y qué agua es esa? La simbología espiritual detrás de esa imagen. Jesús llegó a referirse a su propia muerte como la destrucción y el levantamiento del templo. ¿Se acuerdan cuando él dijo que él dijo esto acerca del templo y que los demás estaban pensando que se refería al templo físico? Pero no, estaba hablando de su cuerpo, que iba a ser muerto y resucitado. Es una enseñanza figurativa con el término. Son imágenes entonces que nos dicen mucho acerca de la identidad y la misión de Jesús. Algunos lo entendían y eran edificados y creían en Jesús. Es una de las cosas que vamos a ver en el evangelio. Y muchos creían, pero otros lo perseguían, lo cuestionaban y querían matarlo. Entonces muchos reciben luz y otros permanecen en oscuridad. No entienden el significado de estas figuras. Otra cosa que tiene el evangelio es que contiene esas entrevistas personales. Ya les he mencionado, Nicodemo, la mujer samaritana. Pero es interesante ver en la conversación de Jesús. Juan nos permite sentarnos con Jesús y Nicodemo, aunque nosotros no digamos media palabra. Y ahí estamos escuchando la conversación. Nosotros, por así decirlo, estábamos ahí con Jesús y la mujer samaritana. Sabemos de qué hablaron. Qué interesante. Y con tantos detalles, porque uno lee en el capítulo 3 lo de Nicodemo y no es corto, es una buena sección. Y lo mismo en el capítulo 4 con la mujer samaritana. En ambos casos, la persona que habla con Jesús no entiende, está en confusión. Jesús trae claridad, pero la persona todavía no entiende. Jesús le trae más claridad. En ambos casos fue así. Cristo conversa con ellos y les lleva la luz. Pero además de esto, el Evangelio de Juan también contiene diálogos y debates entre Jesús y los líderes religiosos del pueblo de Israel. En el caso de Nicodemo, es uno de ellos, pero Nicodemo se acercó a Jesús de noche. ¿Recuerdan? Pero él tenía discusiones abiertas con otros de los líderes y estaban esas conversaciones. Por ejemplo, nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor diciendo, si ustedes fueran hijos de Abraham, no, nosotros seguimos lo de Moisés. Si ustedes siguieran a Moisés, me creerían a mí. O sea, todo ese tipo de diálogos aparecen en el Evangelio de Juan. Es un aporte en detalles y le podemos ver un ejemplo de esto un poquito más adelante. Dice también que su cronología en el Evangelio de Juan está basada en festividades religiosas judías. No sencillamente está diciéndonos Jesús está aquí en Galilea y luego se mudó a Judea. No. La organización del material está básicamente basado en festividades de los judíos. Por eso mencionan la Pascua y mencionan otras de las festividades que vamos también a mencionar cuando veamos la estructura. Otra característica del Evangelio, la mención del discípulo que Jesús amaba. Ese personaje enigmático de este evangelio. Otro aspecto que también se destaca en este evangelio son las enseñanzas que encontramos acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como consejero, como el consolador, el paracleto, es un mediador que ocupa el lugar de Jesús en su ausencia. Yo me iré, enviaré otro consolador, otro como yo. Y vendrá el Espíritu Santo. Y el uso de ironías. Este evangelio también contiene momentos de ironía. Por ejemplo, es un momento de ironía cuando él habla de su muerte y dice que por medio de su muerte él da vida. Lo irónico, quieren quitarle la vida al dador de la vida. Y es precisamente por medio de la muerte que él da vida, que es uno de los temas del libro, la vida y la vida eterna. Y también Jesús habla de su muerte como el ser levantado. Nosotros hablamos de la muerte y decimos es quedar tirado, enterrado. Pero Jesús no, Jesús habla de ser levantado. Y eso es interesante. Dice en Juan 1:46, y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Eso es una ironía. Nazaret. Dice, wow. De ahí no sale nada bueno. Pero dice entonces, Felipe le dijo, ven y ve. Ven y ve. Eso es irónico. En Juan 4:12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y su ganado? Es una ironía. Sí, sí. Sí, yo soy mayor. Es una manera de contraste. Dice un autor, solo Juan nos reporta sobre el extenso ministerio de Jesús en Judea, según viaja ida y vuelta entre Galilea y Judea. Los sinópticos son más lineales, con un movimiento sencillo, desde Galilea a Jerusalén. Nos proveen poca información con respecto a la longitud del ministerio de Jesús, mencionando únicamente la Pascua asociada con la crucifixión de Jesús. Juan se refiere a tres Pascuas. Capítulo 2, capítulo 6, capítulo 11 y posiblemente una cuarta en el capítulo 5, sugiriendo un ministerio de entre 2 años y medio a 3 años y medio. O sea, lo que encontramos en los otros evangelios, dice, es Jesús moviéndose de Galilea a Judea, punto. Y presenta una Pascua y como que el tiempo que abarca no parece cubrir mucho tiempo. Pero en Juan no es así. La Pascua se celebra una vez al año y él menciona tres. Obviamente tiene una extensión su ministerio mucho más amplia en el Evangelio de Juan, en lo que este autor está señalando. Otro rasgo notable del Evangelio de Juan es que en ocasiones no sabemos quién es que está diciendo lo que está escrito. Cuando nosotros leemos el capítulo 3, por ejemplo, y el encuentro de Jesús y Nicodemo, nosotros vemos la interacción entre ellos dos. Y hay partes que es claro que es Jesús hablando a Nicodemo. Pero ¿qué ocurre después del versículo 16 en adelante? Nosotros No necesariamente sabemos si es Jesús que está hablando o no. Dice Juan 3:16. Jesús acaba de dar la ilustración de él ser levantado como Moisés levantó a la serpiente en el desierto. Y entonces dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas, que han sido hechas en Dios. Dice el 17: Dios envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Eso es Jesús que lo está diciendo, acerca de Dios que envió a su Hijo. Pero es Él, o es el autor que está diciendo, dando más información acerca de lo que Jesús acaba de decir. La verdad es que no sabemos, no hay seguridad. Podemos decir una u otra cosa y no vamos a tener completa certeza. Ahora, el contenido es cierto. El contenido sí es cierto. No importa si lo dijo Jesús cuando estaba hablando con Nicodemo o si lo escribió simplemente el apóstol Juan cuando ya estaba escribiendo su evangelio. Nosotros tenemos contenido fiel, fidedigno, en ese sentido. Pero a eso es que me refiero. Hay momentos donde esto es parte del diálogo que Jesús está diciendo o es Juan escribiendo. No se está seguro. Eso es simplemente características del evangelio de Juan. Y aprovecho en este momento para recordarles que nosotros hemos creado una dirección de correo electrónico para los que tengan preguntas, pues las envíen. Y eso solamente serán respondidas si hay respuesta. Pero la dirección es pregunta libro por libro. Ustedes pueden ahí, el por libro es con la X. Pregunta libro por libro @gmail.com y nosotros trataremos de darle las respuestas. Gracias al Señor tenemos pastores como Eric Sigfrido, que tienen ese espíritu sensorial tipo del hombre araña, que puede responder muchas de esas inquietudes. El que no se rió es porque no estuvo aquí esta mañana y no oyó el sermón de Sigfrido. Bien, pasemos a ver el propósito del Evangelio de Juan. El propósito del Evangelio de Juan. Hablar de un texto clave en el Evangelio de Juan es difícil, porque podemos estar dejando otros claves importantes. Podemos mencionar Juan 1:14, la forma como introduce la encarnación del Hijo de Dios, o Juan 3:16, un texto conocido universalmente hasta por personas que no saben de la Biblia. O sea, es increíble. Pero cuando hablamos de propósito, tenemos que ir a Juan 20:31. Si hablamos de propósito. Y es allí donde dice Juan 20:30. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Repito el 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Dice el autor Craig Blomberg: Juan 20:31 nos permite ver con claridad el propósito del Evangelio, promover la fe en Jesús como el Cristo, el Mesías y el Hijo de Dios. Poder creer en Él, ese es el propósito. Pero Juan no habla únicamente del creer, hermanos. Él habla también de la vida, y de la vida eterna de manera particular, una vida eterna que nosotros comenzamos a disfrutar aquí. El que cree en Jesús tiene vida eterna, no tendrá, tiene vida eterna. Pero ambos temas son importantes en el libro: el tema del creer y el tema de la vida en Jesús. La fe en Jesús no puede producir otra cosa que vida. Y también recuerden que decíamos que el Espíritu Santo es destacado en este evangelio. Pues también Cristo dice, el Espíritu es el que da vida. Es un tema vital en el libro. Dice Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dice Juan 3:15, para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. Juan 4:14, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Evidentemente hay un énfasis en la vida. Juan 5:21, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así el Hijo también da vida a los que Él quiere. Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 6:33, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Juan 6:48, yo soy el pan de la vida. Juan 10:10, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, no he citado todos los textos. Estoy citando algunos. Es abundante la manera como Juan enfatiza el tema del creer y la vida como resultado del creer en Jesús. Y yo incluso exhorto al que se anime a hacer un estudio de la vida en el Evangelio de Juan, que lo haga. Va a ser altamente recompensado. Hay mucho que aprender solamente de esa vida y de la vida eterna. Busca la palabra vida, busca la frase vida eterna. Y verás cuán abundante es en este evangelio y cómo es parte de su énfasis. Bien, vengamos entonces a la estructura del evangelio. O sea, cómo nosotros examinamos, analizamos el contenido de este evangelio. Bueno, básicamente podemos dividir el evangelio en dos partes. Podemos dividir el evangelio en dos libros. Vamos a decir que esto es un libro con dos libros dentro, si lo decimos así. Ahora, antes del primer libro y después del segundo libro también tenemos una pequeña porción. La primera porción es un prólogo en el capítulo 1, versículos 1 al 18, y luego al final en el capítulo 21 tenemos un epílogo, una parte final o una conclusión. Y en el medio tenemos estos dos libros, estos dos grandes bloques. Ustedes pueden ver el prólogo, luego el libro de las señales, capítulo 1, versículo 19 hasta el 12:50. Luego el libro de la gloria, capítulo 13:1. Algunos lo llaman también el libro de la pasión, pero va del 13:1 al 20:31. Y luego el epílogo, que es el capítulo 21. Eso básicamente sería la estructura. No es difícil de aprender. O sea que tú sabes que el Evangelio de Juan lo puedes dividir en dos. Básicamente tú puedes decir 1 al 12, 13 al 21. Y ahí tú tienes ya un esquema claro, que te puede ayudar en el libro. La primera parte me refiere a los milagros de Jesús, las señales que vimos, ¿se acuerdan? Y la segunda parte es algo más íntimo, es Jesús con sus discípulos, y Jesús habla acerca de su muerte. Y de manera extraña, Juan lo llama su glorificación, la glorificación del Señor a su muerte. Y por eso se llama, llamamos este bloque de esta forma. Veamos el prólogo primero, acerca del capítulo 1. Juan no comienza con el nacimiento de Jesús, como hacen otros de los evangelios. Simplemente nos dice, ¡pum! Él era desde la eternidad. Versículo 1, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y lo que inmediatamente Juan hace es unirnos la creación con la vida de Jesús. Por eso nos manda al principio. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ya Él existía cuando el mundo vino a ser. Él hizo el mundo. Versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Los demás evangelios elaboran su argumentación, lo van desarrollando para mostrar poco a poco quién es Jesús y cuál fue la misión que él vino a realizar. Pero en el caso de Juan, él inmediatamente nos lo dice todo prácticamente aquí en la introducción. Él es el Hijo de Dios y él vino a dar vida, ¿eh? Hay que creer en él. A todo lo que le reciben le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso es básicamente lo que hace Juan. Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, su misión es encarnarse para poder ser luz y vida para los que creen en él. Esa es la enseñanza de Juan. En una manera, nosotros vamos a ver cómo este prólogo repite ideas y cosas que están al principio declarando verdades acerca de Jesús y su identidad. Vuelve y al final y nos dice cosas. Al final de esta sección, en el versículo 16, dice: pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Algunas versiones tienen el unigénito Hijo, pero los manuscritos más confiables dicen el unigénito Dios. Y la idea del texto es: Él es único. No hay nadie como Él. Ese es el énfasis de esta declaración en el versículo 18. No hay nadie que se ponga a su lado. Ni por asomo. Compararlo simplemente con uno de los profetas, eso es blasfemia. Él es Dios y el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Dios invisible, que es Espíritu, es dado a conocer por medio de Jesucristo. Y ya eso nos introduce a la temática de la comunión que hay en este evangelio. El evangelio enfatiza el aspecto de la comunión que el creyente tiene con Jesús y con su Padre a través de Jesús. Por eso la vida eterna es conocer a Jesús y a su Padre. Juan 17. Esa es la vida eterna. Es un conocimiento, es una relación, es una comunión. Amados hermanos, no simplemente vivamos la vida religiosa. Tengamos comunión con Jesús. Practiquemos diariamente la comunión con Jesús. Sea amigo de Jesús. Eso es lo que Juan quiere que hagamos. Y Juan quiere que derivemos el gozo que sale de esa relación. Es imposible relacionarnos con Jesús íntimamente sin que el resultado sea gozo espiritual. Gozo en el alma de conocer a Jesús. Eso dice Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En esta sección también vemos información del ministerio de Juan el Bautista y cómo señala a Jesús. En Juan 1:6 dice: vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y luego más adelante, en el versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora, ¿qué hizo el Hijo de Dios? Él vino a este mundo. Y eso es importante. Y Él vino porque ya existía. Porque ya Él estaba. Por eso se habla de Él como viniendo. Dice Juan 1:9: existía la luz verdadera, Cristo como luz, que al venir al mundo, ¿ven la manera como lo dice? Alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Wow. Y ya empieza Juan a introducirnos el aspecto de que algunos van a creer y otros lo van a rechazar. Esos son elementos que veremos en el Evangelio. Y el texto clave sobre la encarnación, el versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Qué declaración! El Verbo se hizo carne. No tenemos pesebre, ni magos que vienen a adorarle. Dios se hizo carne. Pero veamos en segundo lugar el libro de las señales. El libro de las señales. Aquí es donde tenemos todos los milagros que ya yo les mencioné. Esa primera mitad del Evangelio está dominada por esas siete señales y los discursos que normalmente le siguen o anteceden. Por ejemplo, después de Jesús presentarse como la luz del mundo, es que Él lleva a cabo la sanación del ciego de nacimiento. Él es la luz, yo pongo a los ciegos a ver. ¿Tú quieres ver? Cree en Jesús. Eso es básicamente la idea y por el propósito del milagro. Esta parte inicia identificando a los primeros discípulos de Jesucristo. La meta de Juan el Bautista no era rodearse de muchos discípulos. No, la meta de Juan el Bautista era guiar a los hombres, a sus discípulos, a que siguieran a Jesús. Por eso le identifica a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1:29. En Juan 1:35 dice al día siguiente, o sea, después de decir que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: he aquí el Cordero de Dios, otra vez la misma expresión. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. O sea, los dos primeros que siguen a Jesús eran seguidores de Juan el Bautista, que oyen esta declaración de que Él es el Cordero de Dios. Andrés, Pedro, Felipe, Natanael son identificados como algunos de los primeros discípulos. Cuando Andrés, que fue el primero que encuentra a Jesús, va donde Pedro y le habla de lo que él vio, le dice: hemos hallado al Mesías, dice el texto, en el versículo 41. Y luego Juan registra las palabras de Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O sea que en la manera aún como Jesús empieza a tener discípulos que le siguen, se revela la identidad del Hijo de Dios. En esta sección, sin embargo, en este el primer libro, el libro de las señales, nosotros podemos también dividirlo en dos a su vez y tener dos unidades. Y la primera unidad sería del capítulo 2 al capítulo 4, y la segunda unidad del capítulo 5 hasta el capítulo 11 aproximadamente. ¿Cómo nosotros vemos esto? Bueno, los capítulos 2 al 4 nos presentan algo interesante. Nos presentan el primer milagro de Jesús que se lleva a cabo en Caná de Galilea. Y luego nosotros tenemos en el capítulo 4 el segundo milagro que Jesús hace, la segunda señal, y la hace también en Caná de Galilea. O sea, dice el 2:11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Jesús está cambiando el agua en vino, algo que habla de un momento de celebración. Recuerdan, para los judíos, la celebración de unas bodas, por ejemplo, podían durar una semana de celebración. El reino de Dios era anunciado como un gran banquete. Bueno, Jesús está anticipando aquí diciendo: si ustedes me siguen a mí y creen en mí, ustedes llegarán al verdadero banquete de Dios, de calidad. O sea, ahí se da comida y bebida de calidad. Cristo es que hace el mejor vino. Y luego en 4:54 vemos la segunda señal, la sanación del hijo del oficial. El versículo 46 dice: ¿dónde estaba Jesús? Dice: entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y allí fue donde hizo una segunda señal, dice el versículo 54. Nos llama la atención el lugar en el que Juan coloca la limpieza del templo que hace Jesús. Porque nosotros cuando leemos los sinópticos, lo leemos de esa limpieza más adelante, a medida que se avanza el desarrollo del Evangelio. Pero aquí lo pone prácticamente al inicio. Aquí es en el capítulo 2, versículos 13 al 25. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tan al inicio? Y es como si Juan quisiera usarlo como un elemento temático del libro, de algo que él quiere de luego de seguir desarrollando y mostrando. Y es que Jesús se presenta como el cumplimiento de la figura del templo, que fue lo que yo a lo que hice referencia anteriormente. Dicen 2:19. Jesús respondió y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Luego los discípulos entienden el significado de muchas de estas figuras que Jesús usaba. Y está diciendo, no, Jesús no estaba hablando del templo físico. Jesús estaba hablando de su resurrección, de su muerte y su resurrección. Porque Jesús es el cumplimiento de todas estas cosas. Cuando Juan escribe el Evangelio, ya había ocurrido la destrucción del templo. Y su enseñanza es muy pertinente en ese contexto. En un momento cuando ya no había templo vigente, las sinagogas pasaron a ser el centro de la vida religiosa de los judíos. El sistema sacrificial era cosa del pasado. Jesús fue el Cordero Pascual final que quita el pecado del mundo. Por eso, esta manera tan chocante de presentar al Hijo de Dios en el capítulo 2. Esta sección, como les decía, contiene el encuentro de Jesús y Nicodemo, que de paso viene de noche. Sería porque tenía miedo. Pero este maestro que debía conocer tantas verdades espirituales era ignorante de algo tan elemental como el nuevo nacimiento. Y es clave en la narración que Jesús se compara con la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto, porque él decía que así el Hijo del Hombre debía ser levantado. Luego tenemos en el capítulo 4 el encuentro con la mujer samaritana, un contexto interesante. Dice en 4, versículo 1 y versículo 3: cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía, bautizaba más discípulos que Juan, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. O sea que su movimiento fue porque ya empiezan los fariseos a estar viendo estos cantidades de discípulos que andaban tras Jesús. Y él se moviliza y está de regreso de Judea al norte a Galilea. Y él tiene que atravesar Samaria. Y es ahí cuando se encuentra con la mujer samaritana. Creo que yo puse una foto de un pozo para que ustedes tengan una idea de... En un lugar similar debió Jesús tener una conversación, la conversación con la mujer samaritana. Pero el punto es que en este contexto Jesús es introducido por Juan como alguien con autoridad para hablar de elementos o un aspecto nuevo del reino del Espíritu de Dios. Dice en Juan 4:21, Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Eso debió ser chocante, y lo dijo en un contexto a una mujer samaritana. Imagínense para los discípulos enterarse de esto. O sea, los samaritanos usaban el monte Gerizim. Jesús les dice: no, la salvación viene de los judíos. No es como ustedes piensan. Y les aclara, pero les dice: pero las cosas van a cambiar. No es de que en este monte o en aquel, no es ni Jerusalén. Las cosas van a cambiar. Y por eso yo les decía, cuando Juan escribe esto, el templo no estaba ya. De manera que esta historia nos deja ver también qué sucede cuando Jesús conversa con estas personas y cómo el mensaje penetra, los transforma, les deja ver su pecado. ¿Y qué hacen? Salen a decirle a los otros lo que Jesús hizo con ellos. Y dice el versículo 39, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho. Y dice que muchos creyeron. Y después el versículo 41 dice: y muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. La segunda unidad dentro de esta sección que yo les decía, son capítulos 5 al 11, es la que se inicia entonces en el capítulo 5. En gran medida es una sección que gira con las festividades judías que les mencioné. Y la razón detrás de esta inclusión es mostrar que Jesús es el cumplimiento de esas festividades. Asimismo que es el cumplimiento del templo, Jesús es el cumplimiento de esas festividades también. La Pascua, en varios capítulos aparece, dice en Juan 6:4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. En Juan 11:55, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Juan 12:1, entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, tarará. Pero hay un énfasis en decirnos, en referencia a la fiesta, ¿qué hizo Jesús? ¿Dónde estaba él? ¿Qué estaba sucediendo? También se menciona la fiesta de los tabernáculos en los capítulos 7 y 8. Dice el versículo 7, versículo 2, y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Y la fiesta de la dedicación en el capítulo 10, dice Juan 10, 22, en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. O sea que Juan tiene interés en ubicar a su lector en base a estas fiestas judías que se celebraban. La reacción de las personas ante el milagro de la alimentación de los 5,000 que aparece en el capítulo 6 fue: la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Ahí, eso fue una foto de los pescados y de los panes. Bueno, es un mosaico que se descubrió y que hace referencia a este milagro. El punto es que Jesús se presenta en este contexto como el pan de vida. Dice el versículo 35, Jesús le dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¡Qué identidad! Ahora, la reacción de los judíos no se hizo esperar. Versículo 41, versículo del capítulo 6. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: yo he descendido del cielo? Respondió Jesús y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. Versículo 47. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos entonces contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Hermanos, no nos dejemos engañar. Todo lo otro se parece comida, se parece bebida. Jesús es la verdadera comida y la verdadera bebida. Y hasta los discípulos tropezaron con esta enseñanza del Señor. Y es ahí cuando ellos empiezan a preguntar al Señor. ¿Acaso empiezan a cuestionar si el Señor le pregunta: ¿ustedes también se quieren ir de paso? Y Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. No hay para dónde más coger. En el capítulo 7 tenemos la fiesta de los tabernáculos. Y se nos dice algo interesante de lo que las personas estaban pensando de Jesús. Me llamó mucho la atención. Dice en el versículo 10 del capítulo 7: cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió. No abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos le buscaban en la fiesta y decían: ¿dónde está ese? Y me llamó la manera despectiva de hablar de Jesús. ¿Dónde está ese? Dice: y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían: él es bueno. Otros decían: no, al contrario,
extravía a la gente. Wow, Jesús extraviando a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Todo el mundo muy, muy amable. Pero lo que querían era acabar con él. Entonces Jesús habla con los judíos y Juan también nos deja ver de lo que la gente estaba hablando y pensando acerca de Jesús. Por un lado, algunos lo querían matar, pero no pasaba nada. ¿Y saben lo que la gente pensaba? Eso es que él tiene apoyo en el gobierno. Dice el versículo 26 del capítulo 7. Alguien lo está protegiendo ahí. Y luego en el 37 dice: en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó a gran voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente, este es el profeta. Uno diría: wow, avivamiento. No, versículo 41. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Eran teológicamente precisos y estaban menospreciando al Hijo de Dios. Y se dice que se levantó una discusión entre la multitud por eso, y querían matarle, pero no le echaron mano. Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y dijeron: ¿por qué ustedes no lo traen? Le dijeron los sacerdotes, los alguaciles. Dijo: ay, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos le contestaron: es que también vosotros habéis dejado engañar. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos? Cuando ustedes ven una gente famosa creyendo en él, entonces. Pero en esta multitud que no conoce de la ley, maldita es, dicen. Y entonces Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Ya él había oído. Respondieron y le dijeron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás a ver si algún profeta sale de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. ¿Saben lo que viene a mi mente? Oíme, Jesús a propósito se crió en Galilea y se merodeó por ahí para confundir a los que no quieren creer. En el capítulo 8 tenemos la declaración de: yo soy la luz del mundo, y antes que Abraham fuese o naciera, yo soy. Uno de los yo soy. En el capítulo 9 encontramos la curación del ciego de nacimiento, donde Jesús repite la verdad de que Él es la luz del mundo. Los padres del que había sido ciego tenían temor de declarar que su hijo había sido sanado por Jesús. Y el miedo era que no lo botaran de la sinagoga. Dice en Juan 20:21: pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntale a él, edad tiene, y él hablará por sí mismo. Y sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron: pregúntenle a él. El ciego, por su lado, dice, versículo 25 del capítulo 9, si es pecador, yo no lo sé, una cosa sé, yo era ciego y ahora veo. Amén. Ahora, ese temor para ser expulsados de la sinagoga, Juan lo captura y llama la atención al punto. Y la pregunta es: ¿por qué? Y posiblemente sea porque estaba una situación como esa durante los días de la vida del Señor. Pero debemos recordar que el momento cuando Juan escribe el Evangelio es otro. Y posiblemente se había recrudecido el punto de que los creyentes eran expulsados de las sinagogas. Y él llama la atención a este punto y lo repite en más de una ocasión. En el capítulo 12 lo menciona otra vez. Dice: muchos de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y en el capítulo 16, Jesús dice: os expulsarán de la sinagoga, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y habla de esa expulsión de la sinagoga. Ahora, cuando Jesús se vuelve a topar con el ciego, en el versículo 35, dice: Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, y hallándolo dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él respondió: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: pues tú lo has visto, y el que está hablando contigo, ese es.
Él entonces dijo: creo, Señor, y le adoró. Qué bello. El capítulo 10 contiene la enseñanza de Jesús como el buen pastor. Acusan a Jesús de estar endemoniado y Jesús les dice que no creen en Él porque ustedes no son de mis ovejas. Mis ovejas siguen mi voz. Versículo 27. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Muchos creían, la oposición, sin embargo, aumentaba. Todo lo que Jesús decía era contradicho por los líderes de los judíos. Y llegamos así al capítulo 11, al gran milagro de la resurrección de Lázaro. Una historia impresionante, ¿no? Maravillosa de leer ese capítulo. En el capítulo 12 vemos a María, hermana de Lázaro, ungiendo al Señor. Y la información de que Judas le iba a entregar. Los principales sacerdotes resuelven matar a Lázaro. Porque por el milagro, algunos estaban dejando el judaísmo y creyendo en Jesús. Y quieren matarlo. Impresionante. Después está la entrada triunfal, la visita de unos griegos que buscan conocer a Jesús. Jesús comienza ya a hablar claramente de su muerte y de cómo el Padre glorificaría su nombre de esa manera, dice el versículo 28 del capítulo 12. Y dice el versículo 34, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Tiene que ser levantado. Y así llegamos a la segunda parte del Evangelio, el libro de gloria. O el libro de la pasión, dependiendo cómo lo queramos llamar. Pero ¿por qué decíamos que lo llamamos el libro de gloria? Porque trata en esencia de la última semana de la vida del Señor y lo que hizo para impartir vida a los hombres. Y Jesús mismo habló de eso como su glorificación. Dice en Juan 12, 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En Juan 13, 31 dice, entonces cuando salió Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. En la primera parte del Evangelio tenemos a Jesús hablando de que aún no había llegado su hora. Pero en la segunda parte es diferente. El capítulo 13 comienza diciendo, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. En la primera parte Jesús se revela al mundo. En la segunda parte, Jesús trata en privado con sus discípulos y los prepara para lo que viene. En el capítulo 13, Jesús lava los pies de sus discípulos, les exhorta a un servicio humilde en imitación a Él. Y leemos más acerca de la traición de Judas. Y nos llama la atención que en un ambiente de tanta intimidad con sus discípulos, nosotros leamos acerca de eso y pensemos en el hecho de que Jesús lavó los pies de su traidor. Dice en 13:30, y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Judas comió con el Señor. En los capítulos 14 al 16 tenemos el discurso del aposento alto, muy amplio, muchas enseñanzas, instrucciones teológicamente maravillosas, pero no tenemos el tiempo para meternos obviamente en esto. Capítulo 17, la gran oración intercesora de Jesús. Y luego en los capítulos 18 al 20, el arresto, los juicios a los que Jesús fue sometido, la crucifixión y la resurrección. Y esta es la parte en la que Juan más coincide con los sinópticos. Todos hablan acerca de estas cosas. Y tenemos un obvio énfasis en la muerte del Señor. Dice Juan 18, 31, entonces Pilato les dijo, llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte le iba a morir. ¿Y de qué clase de muerte Jesús había hablado? De ser levantado. Ser levantado. Es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. 3:14, 8:28. Por eso, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que nada hago por mi cuenta. Y 12:32, si yo soy levantado de la tierra, atraeré a todos asimismo, indicando el tipo de muerte que iba a morir. Él fue levantado. Murió siendo levantado. Y como yo leía una expresión de alguien que escribió en el pasado, Jesús hizo los árboles o el árbol que tuvo la madera donde lo clavaron a Él. Y Jesús cuidó y alimentó desde pequeños a aquellos que lo crucificaron y que gritaran para que lo crucificaran. Él los crió. y murió en nuestro lugar para cargar con nuestros pecados. Amén. Y finalmente el epílogo, capítulo 21, Jesús reafirma a sus discípulos en el contexto del milagro final de una pesca milagrosa. De paso, obviamente, resucitó. Eso es lo que vemos en el capítulo 21. No tenemos aquel discurso con los discípulos camino a Emaús, sino que lo que tenemos es la escena de los discípulos que se van a pescar otra vez. Señores, ¿qué es lo que nosotros hacíamos antes? Pescar. Bueno, vamos a eso, porque ya esto se acabó, señores. Y se van a pescar. Ahora, no estaban pescando mucho. Dice el versículo 5. Entonces Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tenéis algún pescado de la orilla? Le respondieron: no. Y él le dijo: echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces le echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. ¡Ay! ¿Ustedes se imaginan el recuerdo que debieron que tener en ese momento? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. El impetuoso Pedro. Y luego tenemos la conocida conversación que Jesús tiene con Pedro. Cuánta ternura, cuánto amor. Dime si tú tienes a alguien que te hubiera hecho a ti lo que Pedro le hizo al Señor, si tú lo contratas otra vez. Y para un cuidado espiritual. Y dice el versículo 15, entonces cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Pedro, a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez. ¿Cuántas veces negó Pedro a Cristo? Tres veces recibe esta pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Nosotros hubiéramos enterrado el ministerio del apóstol Pedro. Cristo llamó a sus discípulos una vez más a que hicieran la obra. Vayan y esperen al Espíritu Santo, que es con ustedes que yo voy a hacer esta obra. Por eso, no importa que nosotros seamos pequeños, no importa que nosotros seamos débiles, frágiles, pecadores. El escenario que todo pastor ve en su congregación es la de viles pecadores, débiles, frágiles, indignos. Pero el Espíritu hace la obra a través de ese pueblo. Y ver aquí a Cristo llamando y comisionando, recomisionando a sus apóstoles, debe animarnos, amados hermanos, a hacer la obra del Señor. Concluyo simplemente con Jesús en el Evangelio de Juan hace un aporte único y valiosísimo en el Nuevo Testamento con respecto a la identidad y la misión de Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Juan: yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué regalo tenemos en el Evangelio de Juan? ¿Y qué regalo más grande tenemos en el Hijo de Dios?